Es la noche de César, con César Vidal.
There's a long black train coming down the line.
Bueno, ya saben ustedes que en estos momentos es cuando nosotros presentamos al invitado de esta noche, pero es que el invitado de esta noche se resiste a la presentación, se resiste porque es conocido de ustedes desde hace años, porque además es una persona que tiene una presencia habitual todas las semanas en este programa, además en el terreno de economía, y tengo que decir, porque yo sigo los SMS y sigo otras formas de expresión de los oyentes y televidentes, que además es una persona muy popular entre los aficionados a este programa, que encima para remate ha decidido escribir un libro, y que es don Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, tenemos aquí un libro que tiene un título, a mí me parece que absolutamente sugestivo, no sé qué es mejor, si el título o el subtítulo, que es el disparate nacional del fraude de la transición al desastre de Zapatero. Yo el libro lo he leído con mucha atención, lo he leído dos veces además.
Bueno, o sea, usted lo ha prologado, cosa que aprovecho este momento para agradecérselo vivamente, cosa que he hecho en privado, pero ahora lo hago públicamente.
Faltaba más, y me consta que el libro no lo podemos ni lejanamente cubrir, vamos, ni por encima ni a vuelo de pájaro en los próximos minutos, pero vamos a detenernos en algunos aspectos que a mí me parece que son muy interesantes. ¿Por qué la transición es un fraude?
Bueno, la transición es un fraude, y yo subrayaría un fraude total, porque en un momento histórico irrepetible, como fue la muerte del general Franco, España podía haber se dirigido por un camino completamente diferente. Es decir, haberse implantado una democracia real, donde un hombre, un voto, donde los españoles, donde España se hubiera organizado como una nación moderna, y en lugar de eso, pues los padres de la transición, engañándonos miserablemente con que ellos habían traído la democracia, lo cual es rotunda y absolutamente falsa, porque la democracia era inevitable, era absolutamente imposible, entre otras razones porque el propio Franco, como así se lo dijo al propio Suárez en vida de Franco, y al propio príncipe entonces, al rey, él estaba convencido de que la única salida de su régimen sería la democracia. Entonces, ese fue un primer engaño. Es decir, los padres de la transición, que eran gente que jamás había hecho oposición al franquismo durante la vida del generalísimo,
Santiago Carrillo y
sobre Santiago Carrillo, quitando el Partido Comunista, todos los demás, desde el Partido Socialista, y no digo ya los otros, es que nada de nada de nada. Bien, entonces estos señores, en vez de dotar a España de los mecanismos necesarios para convertirse en una nación verdaderamente moderna y haber impulsado de verdad este país, lo que hicieron fue lo contrario. Es decir, lo que hicieron fue darnos una democracia a medias, realmente una dictadura partitocrática. Ellas nunca creyeron en el pueblo español, nunca quisieron dar la democracia desde el principio, ¿eh? De hecho, todos los enjuagues que se hicieron, como diría, la frase muy conocida, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todos los enjuagues los hicieron por la noche, tomándose un café, pues Fernando Abril y Alfonso Guerra. Completamente de espaldas al país. Y lo que hicieron estos señores fue, primero, instaurar una dictadura partitocrática, en el sentido de que montaron una democracia que solo permitía, con unas reglas de juego que, primero, solamente permitían la existencia de dos grandes partidos, y daban un premio increíble a los partidos nacionalistas y separatistas a través de un sistema disparatado de cómputo electoral. Y luego, lo más grave de todo, es que estos tíos cogen y crean un estado llamado de las autonomías, que era completamente ajeno a la realidad española, y crean 17 autonomías, la mayoría de ellas, la infinita mayoría de ellas, de una manera que era contraria a la realidad objetiva de España, con un objetivo muy claro, que fue el repartirse España como si fuera un solar. Esto fue un fraude, y bueno, tan es así, el tema es tan grave, porque luego después todo esto fue evolucionando cada vez a peor, que Camilo José Cela, que era muy amigo mío, me diría en una ocasión, ya en los últimos años de su vida, en esto estaba bastante avanzado, el desastre 12, 14, 15 años después de lo que estos personajes siniestros habían impuesto a España, porque realmente lo impusieron, era tan tremendo y las consecuencias que se veían, nada más que extrapolando las tendencias, eran tan claras, que me diría, estos señores no tienen ni vergüenza ni honor. Si lo tuvieran, se habrían pegado un tiro. Yo creo que eso resume perfectamente, es mi opinión también, es decir, los padres de la transición, si tuvieran vergüenza, se habrían pegado un tiro al ver lo que han hecho con este país, a la vista de lo que podían haber hecho, porque, insisto, es un fraude. Es una vergüenza que puedan decir estos tíos que trajeron la democracia. ¿Pero cómo que trajeron la democracia? La democracia era absolutamente inevitable. El que hubiera cuatro fascistas de opereta que pudieran oponerse a la democracia, es que eso no tenía ninguna posibilidad. Pero es que el propio general Franco es que no veía otra salida, como efectivamente se lo había dicho al rey y se lo había dicho a Suárez, que era la única salida, era una democracia, cosa que no le gustaba un pelo. Pero como era un hombre pragmático, lo que le dijo a Suárez es decir, bueno, pues es inevitable, por lo menos que ganen los nuestros.
Eso cuenta Luis Herrero, sí.
Que le no, contó pero que a mí Suárez. Me lo contó, eso a mí me lo contó Fernando Abril, con el que tuve muchas relaciones en esta época por una serie de razones debidas a mi cargo como consejero delegado de CAMSA, de la compañía arrendataria del monopolio de petróleos.
Por cierto, la segunda parte del subtítulo es el al desastre de Zapatero.
¿Qué ha tenido... Bueno, al desastre ZP, Zapatero, porque Zapatero en sí mismo es un desastre.
¿Qué tiene de particular el desastre de Zapatero que no hayan tenido otros desastres previos desde la transición hasta acá?
Vamos a ver, yo diría que Zapatero culmina, digamos, las semillas que plantan, bien plantadas, los padres de la transición, es Zapatero quien las culmina. Tengo que decir que hubiera sucedido exactamente igual, con Zapatero o sin Zapatero, es decir... El modelo de Estado que nos imponen en la transición era tan intrínsecamente perverso que da igual, es decir, fue creciendo con, por supuesto, con UCD, que además tuvieron la habilidad en un pequeño periodo de tiempo que mandaron de llevar España a la ruina. Es decir, en el año 75 España tenía un crecimiento espectacular, una inflación prácticamente nula.
En el año 75 España ya tenía un crecimiento negativo.
No, todavía no lo tenía.
Desde el año 73 venía arrastrando.
No lo tenía negativo. Pero bueno, es que en tres años estos tíos pusieron a España en la ruina con una inflación del 40%, con una deuda exterior que era insoportable y de ahí los pactos de la Moncloa. Es decir, que tuvieron tiempo en ese pequeño periodo para arruinar a España, que solamente Enrique Fuentes Quintana pudo conseguir in extremis salvar de momento la situación. El deterioro de la situación sigue exactamente igual, aceleradamente también con Felipe González. Felipe González, bueno, que es una época de luces y sombras, tiene algunos aciertos, pero luego tiene unos errores tremendos, sobre todo cuando hace una serie de concesiones a los separatistas, a los nacionalistas, de una manera brutal, consolida el sistema autonómico, etcétera. Llega Aznar. Y Aznar no da marcha atrás al sistema, ni muchísimo menos. Aznar hace otras cosas que no voy a entrar en ellas ahora. Entre ellas nos meten el euro, cosa que creo que ha sido económicamente desastrosa para nuestro país. Tal vez entonces no se podía ver, pero sí puedo decir que en la época de Aznar, cuando se decide entrar en el euro, nadie se molestó en hacer un papel, nadie se molestó en hacer un análisis para calcular los pros y los contras.
Bueno, pues había gente como Alberto Recarte que era muy escéptico sobre el euro.
Ya, pero el gobierno como tal, sí. Cuando un gobierno toma una decisión tan trascendente como pasar a un área de moneda única, lo menos es que alguien en el gobierno se hubiera molestado en hacer un análisis, en hacer una demostración, llamemos teórica, de política económica, diciendo, miren ustedes, vamos a entrar en el euro porque nos conviene por A, B, C y D. Desde el principio se sabía perfectamente, y eso cualquier economista medianamente formado se hubiera dado cuenta, de que la Unión monetaria que se iba a formar no era una zona monetaria óptima como era necesario, según había explicado años antes el economista norteamericano Robert Mundell. Entonces, aquello tenía muchísimos agujeros y no se hizo. Pero bien, entramos, etcétera. Pero es que en la etapa de Aznar se siguieron dando concesiones al nacionalismo. La etapa de Aznar tuvo la virtud de que, precisamente por la entrada, la ventaja de la entrada en la Unión Europea fue que pasamos a tener tipos de interés prácticamente cero, bueno, en tipos de interés reales cero. Un país que venía de tipos de interés del 16-18% en la época de González pasa a tener tipos de interés cero, pasa a tener dinero ilimitado porque entramos en esta área única, y entonces anchas Castilla. Y entonces ahí sí que se siembran las bases de nuestra destrucción económica. Pero claro, luego llega Zapatero, y lo que digo en el libro, cuando llega Zapatero, todo lo que podría salir mal, sale mal. Primero, se rodea de un atajo de inútiles totales y absolutos. Claro, que el señor Zapatero coja de ministro de Economía a Solves, que era una persona probada, que había hundido la economía en la época González, que había sido un desastre sin paliativos como ministro de cuota en la Unión Europea, es que no hay por dónde cogerlo. Y era el mejor de los que tenía, o básicamente el mejor. Entonces, pasa lo que pasa. Y luego ya este señor enloquece, deja que las autonomías se hunden sin límite, les empieza a hacer una serie de concesiones tremendas, primero a los propios separatistas, luego a los terroristas, bueno, y nos lleva a una situación como la actual, en que esto no tiene marcha atrás. Vamos, perdón, no es que no tenga marcha atrás, es que estamos a las 12 menos 5 de un desastre total y absoluto, y además, para más inri, la persona que con toda seguridad va a regir los destinos de esta nación a partir del 20N, bueno, no del 20N, del 1 de enero probablemente, que es el señor Rajoy, bueno, pues es que nos deja absolutamente helados, no ya solo en la cuestión económica, porque claro, si vemos el señor Rajoy, prácticamente no ha aclarado para nada cuál va a ser su programa económico. Bien, hasta ahí uno puede estar conforme y decir, bien, ¿cómo va a ganar las elecciones? ¿Para qué se va a tener que mojar? Pero claro, es que en aquellos lugares donde el señor Rajoy, el Partido Popular, ha mandado, las autonomías son las más despilfarradoras de España, algunas de ellas con gran diferencia. Bueno, el caso de Gallardón, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, es que no tiene pase, porque este señor se ha debido creer que es algo así como el faraón o el emperador de la China. Las últimas cosas que hemos sabido de él es que ya mueven a la hilaridad. Pero dentro de lo que no mueven a la hilaridad, el señor Gallardón ha arruinado la ciudad de Madrid, ha hecho toda una serie de obras que Madrid no tenía dinero para ello, y parece ser que el señor Rajoy le va a nombrar ministro de Fomento. Pero no es eso lo más grave.
No nos inquiete usted innecesariamente. O sea,
lo más grave,
no tenemos certeza de eso.
Perdón, lo más grave, y de eso sí tenemos certeza, es de lo que ha hecho el señor Rajoy en la última semana, es decir, adaptando la hoja de ruta de ETA y diciendo lo que ha dicho, que no lo voy a repetir aquí, pero que no hay por dónde cogerlo. Pero es que ha hecho una cosa que es mucho más grave y que en esto ha pasado desapercibida. Es que le ha dicho a los catalanes que está dispuesto a negociar un concierto económico con Cataluña. Y señoras y señores, yo no sé si saben ustedes lo que significa eso. Eso significa pura y simplemente la destrucción de España como nación. El concierto que se hizo precisamente por los padres de la transición en una increíble actuación de cortaplacismo, de falta de sentido del Estado, de desvergüenza, que obligaron a Paco Fernández Ordóñez a darle los varones de UCD a darle la autonomía, a extender el concierto fiscal a Vizcaya y Guipúzcoa, que lo había suprimido el general Franco. Lo que quería Fernández Ordóñez era suprimirlo también en Vizcaya y en Navarra, que era lo en Álava y en Navarra. Este concierto es una auténtica ruina para los españoles, una estafa. Concretamente, para que lo sepan ustedes, eso significa que nos están robando literalmente en dinero de impuestos 8.000 millones, y luego ya ni les cuento de aquellos impuestos recaudados por empresas radicadas en el País Vasco y que van a las diputaciones forales, ahora a la de la ETA, las empresas radicadas en Guipúzcoa, que de productos vendidos como el IVA, como impuestos sociedades en España, y que la mayor parte de ellas, quitando lo de las grandes empresas, muy grandes, como puede ser Iberdrola o el BBVA, es que se lo quedan íntegro esta gente. Bien, eso en una zona que tiene aproximadamente el 6% del PIB de España, pues mal que bien, pues es un expolio. Pero si esto el señor Rajoy se le ocurre, como ha dicho, que piensa empezar a analizar, a extenderlo a una región que tiene el 18% del PIB de España, simplemente España no puede subsistir como nación. Para eso, lo he dicho una y otra vez, y me estoy saliendo un poco del tema, es infinitamente mejor conceder la independencia a Cataluña, ¿eh?, y que se vayan con sus empresas y con sus productos a venderlas a donde les dé la gana, porque lógicamente España y supongo que Francia y todos los demás, cualquier gobierno digno, si Cataluña accede a la independencia, no entrarían en la Unión Europea. Porque
supongamos que en estos momentos, hombre, no podemos desandar al inicio de la transición en el año 76-77, pero supongamos que en estos momentos tuviéramos la posibilidad de reformar el sistema en el que estamos para corregir todas las malformaciones de tres décadas largas. ¿Qué reformas habría que llevar a cabo?
Bueno, yo creo que esas están muy claras, y lo digo al final del libro, es decir, lo que hay que hacer. La verdad es que, a pesar del desastre en que nos encontramos, la solución de España es bastante fácil, quiero decir, bastante fácil. Es una solución básicamente política.
A ver, ilústrenos.
El problema que tiene España es un problema, en primer lugar, del modelo de Estado. Nosotros no podemos seguir financiando el Estado de las autonomías ni los ayuntamientos tal como están concebidos. Entonces, hay que dar marcha atrás al sistema autonómico, y cuando digo dar marcha atrás al sistema autonómico, hay que acabar con el sistema autonómico, porque o España acaba, mejor dicho, los españoles acabamos con el sistema autonómico, o el sistema autonómico acaba con los españoles. Bien, entonces, eso es lo primero. Y eso no necesita más que una cosa, voluntad política. Si el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Popular se ponen de acuerdo, eso se da marcha atrás. Y no pasa nada. Pero nada, de nada, de nada. Como no pasó cuando el señor Blair le quitó la autonomía a Ulster. No pasó nada. Bien. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, los ayuntamientos habían que reducirlos a más de la mitad. ¿Ahí de qué estamos hablando? Ahí estamos hablando, señoras y señores, de un ahorro de 100-120 mil millones de euros, de puro despilfarro o de puro gasto innecesario. De ahí aproximadamente 40 mil millones, es lo que ha calculado OPD, son duplicidades, o sea que ya a partir de ahí ya les contaré. Son 120 mil millones. ¿Se dan cuenta ustedes lo que supone liberar 120 mil millones de euros de gasto público para España? Bueno, con eso podríamos perfectamente financiarnos la sanidad sin problemas, financiar las pensiones sin problemas, financiar la educación sin problemas y financiar lo que les dé la gana y ir devolviendo poco a poco el dinero, la inmensa cantidad de dinero que España debe, porque estos tíos nos han endeudado. España debe el 400% del PIB, entre todos los deudas, la deuda pública y privada. Y lo que es más grave es que tenemos una deuda con el exterior, que somos probablemente el país que mayor deuda tiene con el exterior o de las que más. Bien, por lo tanto, eso sería lo primero, en lo económico y en lo político. Y lo segundo es muy sencillo, es decir, hay que cambiar el sistema electoral, ir a un sistema electoral que sea rigurosamente proporcional. Es decir, ¿por qué narices el Partido Nacionalista Vasco saca 300.000 votos y tiene 6 diputados y UPyD saca 300.000 votos y tiene 1? Es que eso no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué narices un votante separatista vale más, 6 veces más que un votante de Madrid o de Cuenca o de Guadalajara? Es que eso no hay por dónde cogerlo. Bueno, esto es uno de los inventos de la transición y eso hay que dar marcha atrás. Es imprescindible dar marcha atrás a eso. Porque al no haber hecho eso, les hemos estado dando año tras año, y ahora ya estamos llegando al sumum de los sumum, les hemos estado dando un plus de poder, un plus de dinero y un plus de todo a las formaciones separatistas, y a esas formaciones separatistas con ese plus de dinero y con ese plus de poder han ido poco a poco incrementando su propio poder para destruir España, porque es lo que pretenden tanto el PNV, no digo nada a los terroristas, como CIU también. Hoy lo hemos visto. ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues que una cantidad de gente cada vez mayor en Cataluña estaría dispuesta a votar la independencia.
Y de aquí a estos momentos, 40%.
Claro, pues de ahí al llegar al 51, pues faltan 2 telediarios. Y esto lo estamos consiguiendo gracias a este sistema. Ahora vamos a tener unas elecciones, vamos a tener, gracias a Zapatero, con el visto bueno de Rajoy y con el visto bueno de la corona, vamos a tener a una organización de asesinos en las Cortes españolas, cosa que no se ha dado en ningún lugar del mundo, ni civilizado ni sin civilizar.
Por no. Pero vamos a ver, lo que usted está planteando, que yo en términos generales estoy bastante de acuerdo con ello, en estos momentos, ¿qué partido lo levanta como bandera?
Bueno, el partido que lo levanta como bandera a nivel nacional, de una manera total, es UPyD. Eso está clarísimo. Es lo que ellos están defendiendo. Y yo lo suscribo, no porque lo diga UPyD, sino simplemente porque es que es la única salida. Es que no tenemos otra salida. Es que la salida económica de decir, no, es que ahora vamos a recortar no sé qué, y aquí quitamos 127 millones, y aquí quitamos 7 coches, y luego reducimos los gastos un 20%, que luego ya veremos si lo reducimos. Que no estamos en eso, señores, señoras, que no es eso, señor Rajoy, que no es eso, que eso podría haber funcionado hace 3 años, ahora ya no, porque estamos al borde del abismo.
Por cierto, pero es que sinceramente no me resisto a preguntarle por ello, porque en el libro usted a veces cuenta experiencias personales de la época de la transición y de lo que no es la época de la transición. Y a mí me afectó muchísimo el saber que estuvo usted a punto de costarle el ministerio a Francisco Fernández Ordóñez.
Bueno, no, no exactamente.
Eso decía Francisco Fernández Ordóñez.
No, vamos a ver, según cuenta usted en una manera, bueno, vamos a ver. Esto es anecdótico en relación con lo que estamos hablando, pero ya que me lo ha preguntado usted, lo cuento.
Se lo pregunto, sí.
Sí, en el año 78-79, cuando la segunda crisis del petróleo, tuvimos un problema muy grave, como otros países, tuvimos un problema muy grave de suministros. Como yo era responsable del monopolio de petróleos y de Cansa, pues al final me encargaron a mí, tanto Fernando Abril como Paco Fernández Ordóñez, que aparte de mi jefe, pues era, bueno, pues digamos que tuve el honor de disfrutar de su amistad, era mi jefe. Entonces me encargaron, iba con otras personas, pues prácticamente a todos los consejos, a los consejos de ministros, a Moncloa, para contar un poco qué era lo que estaba pasando y cómo, porque semana a semana teníamos que ver cómo estaban los suministros de España, que íbamos ahí tres personas a las cuales Fernando Abril nos llamaba con mucha gracia el trío de la bencina. Bien, esto en un momento determinado estábamos muy desesperados. Y resultó que una persona, un conocido mío, Fernando Schwarz, era entonces embajador en Kuwait. Entonces, Fernando me dijo, oye, mira, que yo tengo unas relaciones en el Emirato estupendas, y yo con la familia Al-Shaba, y yo os puedo conseguir algún cargamento de petróleo. Y digo, nada, fastidia, Fernando, ¿estás seguro de eso? Pero bueno, oye, lo que yo te diga. Total, me fui a Kuwait, y realmente Fernando decía verdad, es decir, tenía unas relaciones excelentes con esta gente, y bueno, conseguí un cargamento. Y cuando volví a España, pues yo venía más contento que el mundo y pensaba, bueno, ahora cuando vuelva a Madrid, pues me va a llamar Paco Fernández Ordóñez y me va a felicitar y me va a decir, oye, Roberto, que has estado genial, has estado soberbio. Y efectivamente, cuando llegué a Madrid, tenía varias llamadas de urgentes de Paco y digo, ya está aquí, yo voy a ver a Paco ahora y vamos, me va a regalar pues menos de un Porsche, nada. Total, llego al despacho de Paco. Paco se levanta, levanta los brazos. ¿Pero qué has hecho, Roberto? ¿Pero qué has hecho? Pero me has buscado la ruina. Pero Paco, ¿pero yo qué he hecho? Pero claro, pero ¿cómo se te ocurre ir a Kuwait y comprar un cargamento sin consultarme? Lo digo, hombre, no te voy a consultar todo. Para eso habéis delegado en mí, tanto Fernando Abril como tú. Pero tú no sabes lo que has hecho. ¿Cómo que he hecho? Coño, pues solucionar un problema importante que teníamos y contratar un cargamento de 100.000 toneladas. Pero bueno, es que ha estado aquí Manolo Prado, yo no sabía entonces quién era Manolo Prado, y me ha montado un pollo impresionante y me ha dicho que qué me he creído yo, que en Oriente Medio es el único que en Arabia Saudita y los Emiratos puede realizar negociaciones. Y digo, vamos a ver, Paco, ¿quién es el consejero delegado del monopolio? ¿El tal Manolo o yo? No, eres tú. Digo, entonces, ¿a quién le habéis encargado el solucionar el problema del suministro del país, Fernando Abril y tú? ¿Al Manolo o a mí? No, te lo hemos a ti. Ya, pero es que esto es completamente distinto, porque es que tú no sabes quién es Manolo Prado. Tú no sabes a quién representa. Y digo, mira, pues la verdad, Paco, no tengo ni idea. Y entonces me miró con conmiseración y dice, pero bueno, ¿tú de qué guindo te has caído? dice, es que tú no sabes quién es Manolo Prado. Y digo, pues no, Paco, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy ocupado en mis cosas, no sé quién es Manolo Prado. Bueno, es que ni se te ocurra volver por allí. Y digo, bueno, Paco, entonces ya me contarás cómo narices arreglo yo el problema del suministro. ¿A quién quieres que se lo vaya a pedir? ¿A la Ayatollah Khomeini? Y dice, no te preocupes, que ya lo arreglará Manolo. Bueno, pues muy bien, pues lo arreglará Manolo. Y lo arregló Manolo. El precio ya es otra historia, pero bueno. Porque, claro, las comisiones que se pagaban en aquel momento en que no había cargamentos, bueno, eran de garabatillo.
Manolo Prado. No me suena a mí el nombre. Don Roberto, si no tiene usted inconveniente, yo le paso los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Doña María Claver.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, María.
A mí me gustaría saber su opinión, porque llevamos 2 días escuchando al señor Rubalcaba decir, lo he dicho ya 2 veces, que esta crisis, la crisis actual, no es una crisis de ellos, dice, no es una crisis nuestra, no es una crisis de nuestro sistema de valores, es una crisis de la derecha, dice, y que a nosotros nos ha tocado gestionar. Y además, ya insisto que lo ha dicho dos días consecutivos, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted que se sitúa en esas posiciones liberales, cree de verdad que esto es una crisis del sistema capitalista, como dice Rubalcaba, o qué hay de verdad en esto que está diciendo?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que lo que diga Rubalcaba pues tiene bastante poco valor, pero yo simplemente España hubiera tenido una crisis, en cualquier caso, pero vamos, es que nosotros no estamos hablando, en el caso de España, no estamos hablando de una crisis, ¿eh? Tenemos que matizar mucho. Nosotros estamos hablando de un hundimiento generalizado. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que antes de que estallara lo que fue la crisis del sistema financiero en agosto de 2007, la situación de España era una situación que estaba ya cayendo en vertical. Parte por errores que se habían cometido en el último gobierno Aznar, ¿eh? Y luego parte por la desastrosa gestión ya que hizo el ínclito Solbes, que se dedicaba a resolver sudokus y a dormitar en su despacho mientras la economía crecía, y nunca supo, ni él ni su jefe indigno, el señor Zapatero, nunca supieron por qué la economía crecía y nunca supieron después por qué se hundía. Bien, ¿qué pasa en el año 2006? En el año 2006, los inspectores del Banco de España, la inspección del Banco de España, eleva un escrito dramático al gobernador del Banco de España y al ínclito Solbes, diciéndole que la situación de la banca, estaban dándose créditos de una manera absolutamente disparatada, se estaban endeudando además de una manera brutal con cajas de ahorro alemanas, fundamentalmente se estaban endeudando a largo para prestar a corto, y eso iba a conducir bueno, a un estallido brutal de la burbuja inmobiliaria y a un desastre del sistema financiero. ¿Qué hicieron el señor gobernador del Banco de España y el señor Solbes? No hicieron nada, hicieron algo peor que eso. No, porque si no hubieran hecho nada todavía, es que todavía en la primavera, es decir, 8 o 10 meses después de ese escrito, y cuando además era evidente, porque ya había ocurrido, que la economía española había llegado a su punto de inflexión, que llegó a su punto de inflexión en los primeros meses del año 2007, y la economía estaba empezando a decrecer, no en negativo, pero estaba empezando a decrecer, pues estos señores lo que hacen es decirle a la gente, miren ustedes, aquí no hay ninguna burbuja inmobiliaria. Los pisos no pueden más que crecer. Por lo tanto, señoras y señores, endeúdense ustedes, porque cuanto más se endeuden, más ricos son. Se sobreentendía, cuanto más se endeuden, no para gastárselo en vino y mujeres, sino para comprar activos, fundamentalmente pisos. Es decir, si usted se endeuda y compra un piso, como los pisos nunca puedan bajar de precio, dijo el ínclito Solbes, no. Ustedes, cuanto más endeúdense, que cuanto más se endeuden, más ricos son. Como en ese momento, con una irresponsabilidad suicida, la banca y las cajas de ahorro estaban dando dinero absolutamente a cascaporro, no voy a insistir ahora sobre ello, al haber el Banco de España incumplido totalmente sus obligaciones como regulador, bueno, pues pasa lo que pasa. Quiero decir que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, el señor Solbes y el señor gobernador hubieran ido directamente a la cárcel por esto. Claro, luego después llega el mes de agosto, el sistema financiero internacional se va al garete, España, que era el país más endeudado del planeta y por lo tanto que dependía más del sistema financiero, es el que más sufre. Y resulta, ¿qué pasa en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y siguientes? pues que estos miserables, porque no se le puede llamar de otra manera, nos dicen que tenemos el sistema más sólido de la galaxia y que la crisis financiera no nos afecta en absoluto. Entonces, y bueno, luego después niegan la crisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que hay un sustrato de crisis internacional, sí. Que ellos la han multiplicado y elevado a la enésima potencia, por supuesto, por su incompetencia, por su incompetencia total y absoluta y por una irresponsabilidad que raya en lo criminal.
Don Uriel Macías.
Buenas noches, don Roberto.
Buenas noches, don Miguel.
Cuando le preguntaba a don César por las medidas que debería tomar el gobierno ante la situación, ante el desastre Zapatero, o las consecuencias del desastre Zapatero, como tituló usted su libro, ha apuntado dos. Una, el revertir el Estado autonómico o reconstruir el modelo de Estado. Y la segunda que apuntó, si no recuerdo mal, es la reforma a la ley electoral. Pero entrando a las que puedan ser medidas estrictamente económicas. Evidentemente ambas, sobre todo la primera, tiene consecuencias económicas que usted ya adelantó en su intervención, pero medidas estrictamente económicas, ¿cuáles serían las que debería tomar el próximo gobierno de España para frenar la caída o evitar la caída? O como decía usted, que entremos, estamos en el minuto, a la hora 23:55, que entremos a las 24 por lo menos medianamente limpios.
Bueno, pues hay una muy sencilla, muy sencilla y que todo el mundo la va a entender. Lo primero que tendría que hacer el señor Rajoy, que no va a hacer, es decir, señoras y señores, a partir de ahora no se puede gastar más de lo que se ingresa. Tan sencillo como eso. Es decir, señores de las comunidades autónomas, como cualquier casa, como cualquier empresa, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Por lo tanto, si usted, comunidad de Castilla-La Mancha, ingresa 10, puede gastar 10. Que es necesario y sería fenomenal hacer un monumento a las brigadas internacionales, como acaba de hacer en la Complutense. Sí. Pues no se puede hacer porque no hay dinero para ello. Señores de Cataluña, que ustedes ingresan 50, pues lo que pueden gastar es 50. Y ni un céntimo más, y ni un céntimo más. Y además, prohíbo totalmente. Porque claro, ¿esto quién lo ha fomentado a pesar de todo? Esto ha sido el sistema financiero, quien ha estado financiando a todas estas gentes y les ha podido y les ha financiado. Primero eran la burbuja inmobiliaria, lo financian las cajas alemanas, a las cuales les debemos. Cuando digo cajas alemanas me refiero a instituciones de crédito extranjeras, pero que la mayoría eran cajas alemanas y por eso dijo cajas alemanas. Pero hay bancos franceses, hay bancos alemanes, hay de todo. Bien, estos financian la burbuja inmobiliaria y ahora les debemos 750 o 760 mil millones que jamás van a poder devolver las cajas. Bien, pues esto es lo mismo, eso es lo que tiene que hacer el señor Rajoy. ¿Va a ser el señor Rajoy? Ni por el forro. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? No digo ya lo que ha hecho el señor Gallardón, que el señor Gallardón es que, bueno, me río por no llorar, porque es increíble las cosas que se están saliendo estos días sobre sus choferes, sobre sus secretarias, sobre sus mayordomos, sobre el hecho increíble, señoras y señores, no me lo puedo permitir, puede dejar de decir. ¿Saben ustedes que el mayordomo que tiene el señor Rajoy, que cobra 3.150 euros, no solamente tiene por obligación servirle los cafés, sino tiene la obligación de que cuando este déspota va a salir del despacho, tiene que decirle a todos los funcionarios que se escondan, porque como si fuera un faraón o un emperador de China, no quiere que haya nadie
de Gallardón, que es que ha dicho usted el de Rajoy.
Perdón, de Rajoy,
que todavía no tiene mayordomo, Rajoy.
Me refiero al alcalde de Madrid. Es que esto, ya que no hay por dónde cogerlo. Bien, pero ¿Qué es lo que están haciendo? Mire usted, por ejemplo, de las comunidades autónomas.
Brevemente, porque don Pablo está...
Bien, pues no están haciendo eso. Simplemente están diciendo, yo voy a reducir no sé qué, yo voy a reducir no sé cuánto. Pero ¿cuál es la situación para el año que viene? La situación para el año que viene es que van a seguir gastando más dinero del que ingresan. Y eso está ya asumido por todos. ¿Y se creen ustedes, bueno, o mejor dicho, no, se cree usted, señor Rajoy, que nos van a seguir prestando el año que viene para que podamos seguir gastando casi el doble de lo que ingresamos? Es que estamos gastando, necesitamos, mejor dicho, para sobrevivir, y doy esta cifra porque es clave, 20.000 millones de euros al mes para poder seguir financiando el despilfarro. Esto es imposible. Llevamos así ya meses y meses y meses, es decir, no es que haya sido el último mes. Están viendo ustedes como todos los días, hoy, sin ir más lejos, han emitido miles y miles de euros en letras, en bonos, etcétera, y quedan muchas más antes de fin de año, pagando intereses salvajes. Hoy hemos pagado un 34% más de interés. Bueno, esto es de locos. Pues le respondo y termino. Gastando, nada más tendría que tomar esa decisión. Señores, se acabó la fiesta. A partir de ahora solo pueden gastar ustedes, no pueden gastar ustedes ni un céntimo más de lo que ingresan.
Don Pablo Planas.
Buenas noches, don Roberto.
Voy a pedir que sea breve.
Sí, ya, no, usted en el libro, y aquí creo que también lo ha comentado ahora, habla de que España estuvo en septiembre de 2011 a punto de ser intervenida. Es decir, creo que explica en el libro que técnicamente se hubiera superado durante tres o cuatro semanas los 400 puntos de prima.
No, en septiembre no, en final de julio, cuando nos salva
la compra masiva por parte del Banco Europeo. El panorama es aterrador. Es decir, el panorama económico, el panorama político, el panorama moral, y además parece que se produce un paralelismo entre la transición, la oscuridad que preside la transición, y lo que está ocurriendo con ETA y la hoja de ruta compartida por ETA, el gobierno y Rajoy. ¿Qué diagnóstico hace? Es decir,
yo no lo sé, sí lo sé. Es decir, lo que ha ocurrido ahora, vamos a ver si...
Lo tiene que concentrar en un minuto.
En un minuto, no, bueno, muy sencillo. Primero la parte económica. Yo creo que España está a punto de quebrar. Y voy a decir una barbaridad, que le puede sonar a usted una barbaridad. El desastre en lo político, que amenaza claramente la destrucción de España, con la actitud del nuevo presidente de gobierno, que doy por hecho que será el señor Rajoy, respecto a ETA y respecto a los separatistas catalanes, no me cabe duda de que la destrucción de España es inevitable en muy corto periodo de tiempo. Es decir, yo diría en la próxima legislatura. Yo diría, ojalá se produzca el hundimiento económico de España y esto haga reaccionar a la gente, salir a la gente a la calle y evitar, primero porque eso es la condición sine qua non para poder dar marcha atrás al sistema. El sistema autonómico, hombre, yo he dicho que era imprescindible su anulación, pero eso no se va a anular si antes no se produce un desastre económico mayor. Por lo tanto, cuanto antes se produzca el hundimiento económico de España, antes entraremos en la vía de la recuperación y en la vía de la sensatez. Porque realmente, por lo último que ha ocurrido, da toda la impresión de que el señor Rajoy ha perdido el sentido común y el honor.
Bueno, yo no soy tan optimista. Yo recuerdo aquello que decía Sánchez Albornoz, desengáñese usted, que los españoles más de una revolución por siglo no hacen. O sea, pero, en fin, le veo a usted optimista y tampoco quiero yo a estas horas de la noche desanimarle, pero no lo creo. En fin, don Roberto, yo tengo que darle las gracias por haber estado aquí hablando de su libro, El disparate nacional, del fraude de la transición al desastre ZP. Y usted sabe que yo suelo regalar un libro a la gente que viene haciendo la salvedad de que no tienen por qué leerlo, pero, en fin, simplemente como una nota de cortesía por la gentileza que han tenido. He escogido Artorius con toda la intención del mundo, porque Artorius es un relato de cómo se desploman los últimos vestigios del Imperio Romano en Britania y cómo hay que construir prácticamente desde cero, de entre las ruinas, pues una nueva Britania, porque efectivamente la Britania romana, al caer el imperio, pues se ve al borde de la barbarie. O sea que, vamos, encajaba bastante con el tema de su libro. Muchísimas gracias y le veo esta semana en alguna de las tertulias de economía.
Muchísimas gracias.
Y nosotros hacemos una pausa y, ya lo saben, regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.
Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Hola, Arancha. Y la verdad es que hoy estoy que me duele todo. No sé qué me pasa. No me quito el sueño de encima.
Oye, ¿y no será que duermes mal? A ver si adivino. Aunque duermas muchas horas, te levantas cansada y además te duele la espalda. ¿A que sí?
Sí, precisamente eso es lo que me pasa hoy.
Claro, pues porque tu colchón no te quiere. Necesitas un colchón que te quiera, que cuide de ti, que te dé el descanso que te mereces. Todo lo que necesitas es de ensueño de Productos Mercedes. El colchón más avanzado del mercado al mejor precio. La mayoría de colchones se deforman deterioran con el paso del tiempo y entonces tu columna vertebral sufre. Duermes mal y ahí empiezan los problemas de cansancio y de dolores de espalda.
¿De verdad que es tan fácil como simplemente cambiar de colchón?
Bueno, más fácil todavía. Es llamar al 900 20 60 20 y conoce Densueño. Densueño está fabricado con viscolástica y látex, materiales elásticos muy resistentes que se adaptan a la forma de tu cuerpo. Con Densueño, tu columna siempre mantiene la postura correcta mientras duermes. Jamás te dolerán las cervicales, ni la zona lumbar, ni las articulaciones, y además tu circulación mejorará. Si quieres dormir como un lirón y sentirte bien cada mañana, el secreto está en el colchón de ensueño de Productos Mercedes.
Bueno, a mí ya me has convencido. Quiero el colchón de ensueño, pero además creo que está a mitad de precio.
Así es, llama al 900 20 60 20. Y es que Productos Mercedes somos los fabricantes. Por eso podemos ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Fabricamos tu colchón de ensueño con la medida que tú quieras. Te lo llevamos a tu casa en cualquier punto de España. Y encima, si tú quieres, nos retiramos tu viejo colchón sin ningún coste añadido. ¿Qué más se puede pedir? ¿Quieres dormir como Los Ángeles hoy mismo? Pues llama 900 20 60 20. Que además, para que tu descanso sea completo, también te llevas de regalo las almohadas cervicales de látex. Sí, sí, todo al 50% de descuento. 900 20 60 20. Y felices sueños con Densueño.
Desaprende que no puedas disponer de tu dinero cuando quieras. Es tuyo.
Es el momento de desaprender. Manifiesto de freshbanking.com. ING Direct. Fresh Banking.
Cada madrugada de lunes a jueves de 3 a 4, una hora antes en Canarias, las anécdotas, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver, los datos, los secretos más guardados, la cara B de la música. Cara B, con Felipe Causelo y Diego Cardeña. Es Radio.
Os voy a contar la historieta esa del murciélago de cuando estuve en la mili.
Os voy a contar la historieta esa del murciélago de cuando estuve en la mili.
Os voy a contar la historieta esa del murciélago de cuando estuve en la mili.
Os voy a contar la historieta esa del murciélago de cuando estuve en la mili.
Algunas cosas no mejoran si se multiplican por 4. Otras sí, como tu recarga. Porque ahora Movistar multiplica por 4 todas tus recargas hasta el 31 de octubre. Recarga y actívala llamando gratis al 1200. Movistar, compartida, la vida es más.
¿Todavía no tiene las tazas de Libertad Digital y Es Radio? Las de Federico, Luis y César. Yo ya las tengo. Una para el Falcón, otra para el coche oficial y otra para mi casa. ¿Y la camiseta con mis prohibiciones? Ya saben, la de prohibido fumar, prohibidas las hamburguesas, prohibido ir a 120. Mis hijas me la pidieron y fue sencillísimo conseguirla. ¿Que usted también la quiere? ¿Y las tazas con las firmas de Federico, Luis y César? Entre en www.latiendadelibertaddigital.com o llame al 91-567-1876. ¡Llame! ¡Llame ya! ¡Antes de que lo prohíba también!
El próximo sábado 29 de octubre vuelve a las calles la Rebelión Cívica. A la una de la tarde, en la Plaza de la República Dominicana en Madrid, las víctimas del terrorismo se unen frente a la impunidad y una vez más piden memoria, dignidad y justicia. Este sábado a la una, en Madrid, convoca Voces contra el Terrorismo y desde las 12:30, programa especial en Es Radio, dirigido por Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio.
There's a long black train coming down. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya saben ustedes que antes de zambullirnos en nuestra tertulia de análisis político, yo tengo que hacerles dos recordatorios. Primer recordatorio, bueno, pues ya lo saben ustedes, que pueden participar perfectamente en nuestra tertulia de análisis político mediante el sencillísimo expediente de enviar un SMS al 27442 con un coste de 1,42 € impuestos incluidos. El mecanismo es muy sencillo. Vamos, se pone el aire pajín y a las 40 o 50 veces ya lo domina. Escriben LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejan un espacio y a continuación consignan su opinión y lo envían al 27442. Y eso sí, ya saben que todos los días sorteamos entre aquellas personas que participan en el programa dos libros. Uno de un autor de la casa y otro de un servidor de ustedes. El mismo que le he regalado hoy a don Roberto Centeno, que es Artorius, que es una novela artúrica, pues es el que vamos a sortear esta semana. Por cierto, el ganador de ayer es Pablo Gutiérrez Menollo de Madrid, de manera que Pablo Gutiérrez Menollo de Madrid recibirá en los próximos días pues un libro de un autor de la casa y un ejemplar dedicado de Artorius. Segundo recordatorio, ya saben ustedes que hay una tarjeta del Club de Amigos de Libertad Digital que tiene diversas prebendas, canonjías y privilegios, en los que no me voy a tener ahora porque andamos muy mal de tiempo, pero eso sí, lo pueden conseguir llamando por teléfono al 91-409-4002. 91-409-4002 y pueden ustedes hacerse con esa tarjeta del Club de Amigos de Libertad Digital. Y ya sin más preámbulos, si les parece a ustedes, vamos a ver un vídeo que no tiene desperdicio, que yo estoy convencido que lo han hecho en la casa de José Blanco, pero no pasa de ser una certeza moral. No estoy seguro de que haya sido ahí, es simplemente una sospecha. Vamos a verlo.
Carmen, ¿tú tienes hijos?
Sí, además tengo una nena de tu edad.
Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos.
Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Pelea por lo que quieres. Partido Socialista.
Yo no lo acabo de entender porque el niño que sale parece que es el hijo de algún corrupto. Va a un colegio privado, me imagino que bilingüe, como los hijos de Blanco, y luego resulta que dicen lo del Partido Popular. No termino de captarlo, pero si les parece vamos a la pausa publicitaria y hablamos del vídeo este y hablamos de otras cosas. Por ejemplo, Karma Chacón no se ha enterado en absoluto de lo que pasa en Libia y es bastante grave. Pero en fin, regresamos enseguida.